Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Se habla mucho de la cuesta de enero, pero es que la subida ha sido muy empinada si hablamos de destrucción de empleo. Y es que en este primer mes del año se han perdido cada día casi 7.000 puestos de trabajo. Lo has escuchado bien. Diariamente casi 7.000 puestos de trabajo. En el mes completo hablamos de una pérdida de 215.000 empleos, 15.000 más que el mismo mes del año pasado. Es verdad que enero es tradicionalmente malo para el mercado laboral porque, bueno, pues ha terminado la campaña de Navidad. Todas aquellas personas que fueron contratadas para el comercio o, por ejemplo, también para la hostelería en esa época del año, en el mes de noviembre, diciembre, se despiden porque se acabó la temporada. Ya no hay tantos clientes ni tantas ventas y fin del contrato, como pronto en el caso de la hostelería, por ejemplo, hasta Semana Santa. Y eso vuelve a verse en este mes que acabamos de despedir, donde son precisamente estos dos sectores, hostelería y comercio, los que más empleo destruyen. Pero también es verdad que esta foto es típica de todos los meses de enero. Lo que no es tan típico es ver cómo se destruye tanto empleo público. En la sanidad, por ejemplo, se perdieron unos 17.000 cotizantes frente a los 1.700 de un año antes. Tampoco es típico ver cómo sube más el paro que en los años anteriores, 71.000 personas, 4 veces más que lo que vimos el año pasado por estas fechas. Y eso que tenemos la figura de los fijos discontinuos, esos que no están trabajando actualmente, pero que desde la entrada en vigor de la reforma laboral no contabilizan como parados. Si los incluyéramos, estaríamos hablando todavía de peores cifras en este sentido. Por quedarnos con dos cosas buenas. Por un lado, está el número de cotizantes a la Seguridad Social, que se mantiene por encima de los 20 millones, una barrera psicológica muy importante para hablar de sostenibilidad del sistema. Y por otro, la temporalidad de las nuevas contrataciones, que cae a mínimos históricos. Se sitúa en el entorno del 15%, cuanto antes de la reforma laboral estaba sobre el 30%. Lo curioso de esto es que ahora el mayor peso de la temporalidad recae en el sector público, en las administraciones. Valentín Bote es director de Randstad Research.
La temporalidad en el sector privado ha caído por debajo del 15%, mientras que en el público sigue por encima del 30%. El gran generador de temporalidad, que es el sector público, pues no se ha visto afectado por esos impactos de la reforma laboral.
Pues la foto que arrojan estas cifras confirman que la incertidumbre económica es la mayor amenaza para el empleo en estos momentos. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, en apenas una horita el Banco Central Europeo confirmará lo que es un secreto a voces, una nueva subida de los tipos de interés. Casi con toda seguridad ese incremento será de medio punto hasta dejarlos en el 3%. Consecuencia, los préstamos se van a encarecer y lo van a notar sobre todo quienes quieran contratar una nueva hipoteca. Hablando de dinero, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha garantizado que en los próximos días se reintegrará el importe de la cuota de la Seguridad Social a aquellos autónomos a quienes se ha cobrado de más. Se calcula que son unos 8.000 en toda España. Lo atribuye el ministro a un error administrativo. Pues están las cosas, Pilar, para que encima nos cobren más. Y van más de 400 agresores sexuales que se han visto beneficiados en España por la aplicación de la ley del solo sí es sí desde su entrada en vigor el pasado 7 de octubre. La mayoría en forma de rebajas de penas, pero también hay una treintena de excarcelaciones. Una de las últimas se ha producido en Málaga, donde un hombre que violó a su sobrina ha quedado en libertad. Y en su viaje a la República Democrática del Congo, el Papa ha pedido a los jóvenes que no se dejen manipular por quienes quieren usarles para mantener la espiral de la violencia. Francisco les ha llamado a convertir el mal en bien, el odio en amor y la guerra en paz. Y les ha dado 5 ingredientes para el futuro: oración, comunidad, honestidad, perdón y servicio. Y en este Día de las Candelas, fiesta de la Virgen de la Candelaria, patrona de las Islas Canarias, por cierto, y también Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el Papa ha nombrado al español Alejandro Arellano, actual decano del Tribunal de la Rota Romana, obispo titular de Bisuldino, con el título de arzobispo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid contra el Valencia con 8 puntos de desventaja sobre el Barça.
El Madrid cierra hoy su primera vuelta en el Bernabéu contra el Valencia con esa desventaja con el Barcelona de 8 puntos a falta de este partido que se juega hoy a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. El Barça ganó ayer en Sevilla 2-1 al Betis con un buen partido y goles de Rafinha y de Lewandowski. Suma 50 puntos en la primera vuelta, pero Xavi no se fía.
Se puede girar la tortilla al revés. Hemos hecho 50 puntos y en la segunda vuelta podemos no hacer tantos, ¿no? Pues hay que igualar esta primera vuelta y el objetivo es ser campeones, ¿no? Vamos por buen camino, pero esto sigue. Quedan 19 partidos más y sí, es verdad que hemos tenido campos muy difíciles donde hemos ganado en muchos de ellos. Solo hemos perdido el clásico en el Bernabéu y bueno, los números son extraordinarios, diría.
En el Real Madrid-Valencia vuelven Tchouaméni y Carvajal, podrían ser titulares esta noche, y en el Valencia vuelve Boro al banquillo, es su octava vez en el club che. Vinicius, recuerden, está a una tarjeta amarilla de perderse el próximo partido, que es contra el Mallorca. Y en baloncesto, la jornada de la Euroliga, ayer el Real Madrid le ganó al Panathinaikos, hoy tenemos 2 partidos con equipos españoles, Barcelona-Bayern y Valencia-Maccabi.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hace unos meses, concretamente el 5 de mayo del año pasado, hablamos con Alejandro, que tiene 24 años y vive en Zaragoza. Estaba viviendo, la verdad, que un calvario. Todo había comenzado a finales de 2019. Una persona había fotocopiado su DNI y suplantado su identidad y estaba cometiendo un delito tras otro. Por este motivo, Alejandro recibía cada 2x3 denuncias y citaciones de juzgados de toda España, desde Barcelona, diferentes pueblos de Valencia, también Sevilla, Alicante y otros muchos puntos de nuestro país. Una de las estafas que hizo su suplantador fue vender perros a través de Internet, y para ello lo que hacía era facilitar un número de teléfono cuya línea había contratado con el DNI y el nombre de Alejandro. Los interesados en esos perros contactaban con el suplantador. Este hombre les decía cómo les tenían que mandar el dinero y una vez que lo recibía se quedaba con la cantidad. Y si te he visto, no me acuerdo. Alejandro nos contó que el estafador había contratado una 20 de líneas a su nombre y con cada una había cometido varios fraudes. Bueno, pues casi 9 meses después de hablar con él, su calvario, que dura ya varios años, continúa. De hecho, este pasado domingo, de madrugada, mientras Alejandro estaba en un hotel de Zaragoza, la policía se presentó en su habitación y le llevó a comisaría. Esto ocurrió a las 5 de la madrugada. Al registrarse en el hotel, saltaron las alarmas porque su nombre coincidía con el de una persona que estaba en busca y captura por una estafa. Alejandro estuvo en el calabozo hasta las 11 de la mañana, luego pasó al juzgado, donde confirmaron que era el autor de la estafa, realmente era su suplantador y no Alejandro, y por fin pudieron demostrar que él no había cometido ese delito. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vaya historia, ¿eh? Y así como decimos, Alejandro, llevas casi 4 años. ¿Cómo estás? Me imagino que desesperado y con muchísima impotencia, claro.
Sí. La verdad que estoy bastante ya cansado de esta situación y estamos intentando remediarlo de cualquier manera.
Es que además cada 2x3, Alejandro, te pasa algo. El último capítulo, el de este domingo, acabaste, como estábamos contando, en comisaría, en el calabozo. Se demostró, afortunadamente, que tú no eres el autor de la estafa, pero bueno, la ficha policial con fotografía, toma de huellas incluida, te la hicieron. Es decir, ahora mismo estás fichado por la policía.
Sí, así es. Me tomaron mis datos, me cogieron huellas, me hicieron fotos y nada, para adelante.
Y cuando te detiene la policía, ¿qué les dices? Claro, estarás ya cansado de decir, oiga, que mire, que no es la primera vez que me pasa, que no soy yo el autor de estas estafas, pero claro, lo tienes que demostrar.
Pues sí, la verdad, a ver, tuve suerte con los agentes de policía, que fueron muy amables conmigo, quisieron escucharme, pero claro, el protocolo es igual para todos y fui detenido como cualquier otra persona, sea o no culpable, y el protocolo fue el mismo. Es decir, me detuvieron, hablé con ellos, les expliqué la situación, me entendieron, pero hasta que no se demostrara lo contrario en el juzgado, no me soltaron.
¿Cuántas horas estuviste allí, en comisaría y en el juzgado?
Pues desde las 5 hasta las 11:30, 12, que salí y me dejaron libre.
Los afectados por el estafador, por el hombre que ha suplantado tu identidad, Pues están por toda España, Alejandro. Me imagino que sigues recibiendo citaciones de juzgados de diferentes comunidades autónomas.
Sí, la verdad que llevaba tiempo, ya unos meses, sin recibir una, pero esta fue la última que recibí, la de este domingo, fue la última que recibí con detención incluida.
¿Cuántas denuncias lleváis puestas contra tu estafador?
Pues contra el estafador llevamos una, porque mi abogado reunió todas las denuncias que llevábamos puestas para dejarlas todas puestas en Zaragoza, que es donde es la localidad donde vivo, y así llevar un juicio exactamente para este chico en particular, y la hicimos en julio de 2021.
Estamos hablando de estafador.
Con una orden de detención.
Sí, te iba a decir que estamos hablando de estafador, de un hombre, porque se sabe que es un hombre. La policía le está siguiendo la pista.
Sí, presuntamente creemos que es un hombre, pero esta denuncia la hicimos en julio de 2021 y llevamos desde ese tiempo sin saber nada de él. Debe estar ilocalizable.
Y Alejandro, ¿qué te dice tu abogado? ¿Cómo se puede solucionar todo este lío?
Pues lo que intentamos hacer es intentar localizar a este chico, intentar resolver la situación, que sería lo más lógico y normal. Y una vez que se resuelva esa situación, pues no habría ningún problema más. Y si no, la otra opción, estamos buscando alterar el orden de los apellidos o cambiar mi identidad, pero ahí estoy siendo un poco reacio, y porque me cuesta más por el tema de mi profesión, que no quiero que me afecte a nivel deportivo.
Porque tú eres futbolista, ¿verdad, Alejandro?
Sí.
¿Cómo está afectando todo esto a tu carrera?
Pues bueno, hasta hace un par de años yo estaba jugando fuera, en el extranjero, y decidimos volver porque, claro, yo para responder a las citaciones del juzgado tenía que venir hasta aquí, hasta Zaragoza, o hacerlo por videoconferencia, pero era bastante complicado hacerlo de esa manera por tema de horarios, y tuve que venir aquí y dejar ofertas de fuera, o por lo menos últimamente.
Alejandro, cuando hablamos en mayo, llevabas gastados unos 20.000 euros en demostrar que te han suplantado la identidad y que tú no eres el estafador al que se está buscando. ¿Ha subido mucho más esta cifra? ¿Has tenido que invertir más dinero en tu defensa?
Sí, es lógico que ha subido, pero no sabría decirte concretamente, porque entre viajes o procuradores, pues no sabríamos decirte exactamente cuánto llevamos. Eso lo sabe, lo lleva más el tema de mi padre y mi abogado.
Bueno, pues Alejandro, el último capítulo lo hemos comentado, sucedió este pasado domingo, te tocó ir al calabozo, a la comisaría, al juzgado, demostrar una vez más que tú no eres el estafador al que está buscando la policía. Ojalá termine este calvario pronto, porque ya llevas mucho, ya no solo mucho dinero, sino mucha tensión, mucho estrés acumulado, y es normal que toda esta situación pues haya momentos en las que te supere. Alejandro, suerte, que termine esto pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme.
Pues te cuento también que desde hoy vuelve a comercializarse en las farmacias la talidomida.
El drama fue provocado por la talidomida, expedida en Bélgica con el nombre de Softenon.
Seguro que te acuerdas, porque este medicamento causó un gran revuelo en España a finales de los 50 por la gran cantidad de casos de niños nacidos con malformaciones. A sus madres se las había prescrito este medicamento para tratar las náuseas, que son típicas de las primeras semanas de embarazo.
Yo nací con ambas extremidades superiores mucho más cortas de lo normal, mucho más notorio en el brazo izquierdo que en el derecho. Aproximadamente tengo el brazo izquierdo como 30 o 40 centímetros más corto que uno normal y el derecho como unos 20 centímetros.
Pues no, todas estas secuelas dejó la talidomida a Rafael Basterrechea. Su madre fue una de las más de 3.000 que calcula la Asociación de Víctimas de la Talidomida, que pudieron dar a luz a niños afectados por la toma de este fármaco. A los pocos meses de su lanzamiento mundial, en 1957, comenzaron a darse ya los primeros casos en Europa y después en España, de niños nacidos con todo tipo de malformaciones. Fueron tantísimos casos documentados en todo el mundo que el medicamento se acabó retirando del mercado en 1961 en países como Alemania y un año más tarde, en 1962, en España, a través de una orden ministerial. Fuimos de los últimos en retirarlo y eso provocó que fuéramos el país que más casos ha reportado. Bueno, pues ahora, más de 60 años después del escándalo de la talidomida, este fármaco vuelve al mercado, a las farmacias, pero, eso sí, con un objetivo completamente distinto: tratar el mieloma múltiple, un tipo de cáncer hematológico que se forma en las células de la médula ósea o del sistema inmune, del que cada año se diagnostican unos 3.000 casos en nuestro país, la mayoría en mayores de 65 años. Joaquín Martínez es jefe del servicio de hematología del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
El mieloma múltiple es una enfermedad, un tumor de las células de la sangre que están especializadas, son un tipo de linfocitos B que están especializadas en la producción de anticuerpos, o sea, las defensas frente a las infecciones. Y el mieloma múltiple es un tumor de estas células, o sea, es una proliferación descontrolada de estas células. Y produce, pues, es una enfermedad que produce destrucción de los huesos, anemia, daño del riñón y riesgo de infecciones.
Aunque ahora llega a las farmacias, lo cierto es que el uso de la talidomida para tratar el cáncer ha sido una realidad en los hospitales de nuestro país desde los años 90. Es por su efecto de agente inmunomodulador que actúa sobre las células tumorales, potenciando además el sistema inmune. Su respuesta es tan positiva que aumenta la supervivencia en muchos pacientes a 10 años. Para una mayor seguridad, la prescripción y dispensación de la talidomida va a estar sujeta a un sistema de acceso controlado en el que el paciente además debe firmar un consentimiento, al igual que se hace con la mayoría de los tratamientos que tratan el cáncer, así como con otros medicamentos.
Bueno, en general todos los fármacos tienes que confirmar un consentimiento, pero en este caso hay que firmar un consentimiento especial para donde se le explican los riesgos, de sobre todo relacionados con los problemas de malformaciones fetales.
Por supuesto, las embarazadas no pueden tomar este fármaco y tampoco puedes quedarte embarazada antes, durante o unas semanas después de finalizar el tratamiento. Bueno, ¿y qué dicen los afectados por la talidomida de que este fármaco vuelva a recetarse? Rafael, al que escuchábamos al principio, dice que bienvenido sea siempre que sirva para ayudar a otras personas y siempre que sean conscientes de todos los efectos secundarios que tiene. Una comercialización que llega, recuerda, sin que ellos, los afectados por este medicamento, hayan recibido las indemnizaciones.
No la ha cobrado nadie. En España no la ha cobrado nadie. El gobierno de lo social, el señor Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias, tienen otras prioridades y llevan 4 años dilatando de manera deliberada y miserable la compensación a las víctimas de talidomida.
Las víctimas en España siguen sin esa compensación, a diferencia del resto de países europeos, pero la noticia es que desde hoy vuelve a hablarse de la talidomida, más allá del daño ocasionado, porque hoy vuelve a comercializarse como gran esperanza para tratar el cáncer. Bueno, es una imagen bastante curiosa. Si has pasado estos días por alguna sede del Banco de España, en cualquier punto de nuestro país, puede que hayas visto gente haciendo cola, una fila bastante larga en algunos casos. En Madrid, por ejemplo, esa cola ha llegado estos días a dar la vuelta al edificio de la sede central, y es un edificio considerable, en plena Plaza de Cibeles. Y no es ninguna exposición la que despierta el interés, tampoco regalan dinero, ni mucho menos, tampoco es que estén rodando una película. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué se forma esa enorme cola de gente, además en medio del invierno, porque estos días pues está haciendo bastante frío en la capital? Quienes esperan pacientemente son pequeños ahorradores que quieren comprar las llamadas letras del Tesoro. Y es que el Estado saca a subasta letras con un interés bastante interesante. Cualquier ciudadano puede comprar estos títulos y cuando les devuelvan la inversión recibirán un interés del 3%, que eso ahora mismo pues no lo ofrece ninguna entidad financiera por tus ahorros. De ahí que haya tantísima expectación. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Susana, ahora mismo creo que la cola se ha limitado porque ha tenido que intervenir directamente el propio Banco de España para organizar un poco la afluencia de personas. ¿Qué te cuentan los ahorradores?
Bueno, pues sí, como dices, ahora mismo ya no hay colas, están saliendo algunos de los que han conseguido entrar a primera hora, porque el Banco de España efectivamente está dando números. Hay un cupo diario de 120 personas, con lo que se forma una larguísima fila desde las 7 de la mañana para conseguir uno de esos números cuando el banco abre a las 8:30. Estos son algunos de los afortunados y esto es lo que nos cuentan.
Yo vine ayer a las 10 así y ya me dijeron que me fuera para mi casa. Entonces hoy estaba aquí a las 7:10 y salgo ahora. Hay como 5 personas atendiendo.
Ya hice una suscripción en noviembre y ahora quiero hacer otra suscripción. La hice a 9 meses y esta la quiero hacer a 6 para repartir un poquito.
Otros no han tenido tanta suerte y la puerta del Banco de España ahora mismo es un continuo ir y venir de personas que al menos quieren obtener información.
A informarme. Me interesa porque los productos que ofrecen las entidades bancarias ahora mismo no son rentables ni nada. Aquí hay que venir muy temprano por lo que se ve.
Lo tengo en un depósito del banco y no me está dando nada. No me han dejado entrar porque dice que ahí el cupo de hoy está cerrado y no entiendo.
Vienen de manera presencial, nos dicen, Pilar, porque no quieren pagar comisión a las entidades bancarias, aunque realmente es mínima. Se pueden adquirir las letras desde la web, pero se requiere DNI electrónico o tener clave y no cuentan con ello.
Bueno, hay que decir que las letras del Tesoro son deuda pública que cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, puede comprar desde 1.000 euros, si ya has escuchado a Susana Moneo, que son muchos los que lo están haciendo ahora mismo. Susana, gracias.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Y no sé si los conoces, pero el caso es que están de moda los viajes sorpresa. Se basan en un precio cerrado y un destino que es una incógnita hasta 48 horas antes de la salida. Son los dos ingredientes que han popularizado este tipo de viajes. Te lo dan todo servido y dejas que te elijan el destino a cambio, eso sí, de ahorrarte un dinerillo. Vamos, que son viajes que salen muy bien económicamente. Otros, en cambio, prefieren lo clásico, sin sorpresas. Planifican las vacaciones con tiempo y los hay que ya han reservado las vacaciones de verano aprovechando precisamente los descuentos que podemos encontrar en estos meses de invierno. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Estás pensando ya en tus vacaciones? ¿Has mirado o contratado ya algún destino para viajar? ¿Has encontrado alguna oferta o eres de los que deja esto de las vacaciones para el último momento? ¿A dónde te gustaría ir? Pues como siempre queremos escucharte y nos puedes mandar tus mensajes o tus notas de voz, que es lo que preferimos siempre, que nos mandéis notas de voz. Lo podéis hacer a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-2300-00. En estos días habrás visto a los jóvenes que se examinaban del MIR y seguro que ellos habrán necesitado concentración y habrán tenido un desgaste mental extra. Pues para ver cómo podemos afrontar estas épocas de exámenes y oposiciones, vamos a preguntar a nuestra experta en nutrición de HSN, Paloma Quintana, ¿qué podemos hacer? Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues efectivamente, hay momentos en la vida donde necesitamos un apoyo en la alimentación que nos ayude a mejorar ese rendimiento mental, nuestra concentración. Para ello debemos saber que es fundamental un correcto estilo de vida para que se mantenga ese estado cognitivo adecuado, donde la alimentación tiene más importancia de la que se le da en este sentido. Solemos decir que un correcto orden en las comidas es importante, pero yo diría también la composición de las mismas. Destacamos micronutrientes pues como la vitamina del grupo B, magnesio, zinc. Podemos ayudarnos también con complementos que están formulados para eso. Desde HSN recomendamos Evogen, que es un complemento que es natural a base de extractos herbales, estandarizados, vitaminas, minerales específicos. Estos contribuyen a mejorar ese foco, la atención, la concentración, la memoria, reducir ese estrés emocional que a veces también perjudica el rendimiento intelectual.
Pues tomamos nota de todo ello. Paloma Quintana, dietista y nutricionista. Gracias, Paloma, por estar en Mediodía.
Un placer.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos. Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Mira por dónde hoy llevamos varios Alejandros, varios protagonistas que se llaman así en nuestro programa. Hace unos minutos te hablaba de Alejandro, ese joven que lleva pues viviendo un calvario desde hace unos cuantos años, desde que le suplantaron su identidad a raíz de que le hicieran una fotocopia del DNI. Y ahora te voy a hablar de otro Alejandro, concretamente de Alejandro Colomar, un joven del municipio valenciano de Aldaya. Tiene 29 años y es ingeniero informático. Desde siempre le ha fascinado el mundo naturista y el nudismo, pero fue hace 2 años cuando decidió dar un paso más y comenzó a pasearse a diario desnudo por las calles de su localidad.
Sí, o sea, yo siempre desde pequeño me ha gustado ir desnudo por casa, no he ido por la calle porque no sabía que se pudiera, si lo hubiera sabido igual le habría ido más. Y bueno, pues hace eso, 2 años más o menos, estaba leyendo yo por internet cosas, no sé, al final pues encontré que no estaba prohibido y dije, pues voy a probar.
Pues Alejandro dice que hizo esa búsqueda y que ir desnudo no está prohibido en su localidad, pero el caso es que las denuncias no han parado de llegar.
Y probé y bueno, me cayeron denuncias de delitos, de multas, de todo, y por ahora las he ido ganando. Pues tengo una carpeta con el abogado en Google Drive que habrá unas 20 o así. Algún día te pillas a algún juez que no está a tu favor.
Calcula que ha pagado ya más de 3.000 euros en multas, sin contar lo que se está gastando en abogados por defender que su nudismo es legal. Un nudismo que reconoce muchos de sus amigos no entienden.
Mis amigos se ríen, algunos me apoyan, otros me lo discuten, pero bueno, va bien la cosa. O sea, no he dejado de ser amigo de nadie por eso. O sea, algunos están en contra y me lo dicen y discutimos y otros me apoyan.
Al acumular más de 20 denuncias, pues ha tenido que pasar varias veces por los juzgados de Valencia. En una de esas visitas, el pasado mes de septiembre, decidió, pues como suele hacer cada día, ir sin ropa, desnudo completamente, solamente llevaba unas botas y una bolsa en la mano. Finalmente, la Policía Nacional lo convenció para que se vistiera y entró al juzgado con una camiseta y unos pantalones. Pero ya antes, a finales de 2021, había sido sancionado por ir desnudo por las calles de Aldaya. Sin embargo, un juzgado de Valencia, en este caso, le dio la razón. Indicó que Alejandro no incumplía ninguna norma y que en ese municipio valenciano no existe ninguna ordenanza municipal que prohíba ir desnudo por la calle. La sentencia fue recurrida y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Valencia le ha vuelto a dar la razón a Alejandro. El tribunal explica que no se trata de ninguna exhibición obscena y que, por tanto, su conducta no puede ser castigada. Y nosotros nos preguntamos, ¿es realmente legal ir desnudo por la calle? Pues esta conducta estaba prohibida por el delito de escándalo público, pero esta infracción desapareció del Código Penal en 1988. Desde ese año en España no existe ninguna norma que a nivel nacional trate este asunto. La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana contempla en uno de sus artículos el delito de exhibicionismo obsceno, pero solamente se aplica cuando ese exhibicionismo es ante menores. Alejandro se escuda en esta especie de vacío legal para seguir andando desnudo por la calle.
La derogaron porque en esa época pues se consideraba que no era un problema y no entiendo que ahora, 30 años, 40 años después, se empiece a considerar un problema. Entonces, no sé, estamos volviendo un poco atrás.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su doctrina, ha expresado ya en diferentes ocasiones que los municipios tienen la potestad en sus ordenanzas de regular esta cuestión. De esta forma, los ayuntamientos pueden limitar o prohibir el nudismo dentro de sus límites territoriales. Lo que ocurre es que muy pocos ayuntamientos lo han regulado. En Barcelona, Cádiz o Valladolid, si lo han hecho, se incurre en una infracción si vas desnudo por la calle, pero hay otras ciudades en las que no. Y esto es lo que ocurre en el municipio de Aldaya, en Valencia. Allí no hay ordenanza que prohíba ir sin ropa en la vía pública y por ello los tribunales ahora mismo le están dando la razón a Alejandro. Él mantiene que va a seguir yendo desnudo, aunque sí es verdad que estos días, con el frío que ha hecho, nos ha contado que no le ha quedado más remedio que echar mano de la ropa. Y hoy también te estamos contando que está de moda lo de los viajes sorpresa. Se basan en un precio cerrado y un destino que es una incógnita hasta 48 horas antes de la salida. Son viajes más baratos, pero bueno, otros en cambio prefieren lo clásico, sin sorpresas. Planifican las vacaciones con tiempo y los hay que ya han reservado las vacaciones de verano aprovechando los descuentos de estos meses de invierno. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Estás pensando ya en las vacaciones? ¿Has mirado o contratado algún destino para viajar? ¿Has encontrado alguna oferta? ¿Dónde te gustaría ir? Mándanos tu nota de voz al 637-230000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues miramos en este momento a Frankfurt, Alemania, por esa reunión que está manteniendo el Banco Central Europeo y de la que previsiblemente salga una nueva subida de los tipos de interés, subida con la que la autoridad monetaria quiere contener la inflación, pero que automáticamente se va a trasladar al bolsillo de todos los ciudadanos a, entre otras cosas, el encarecimiento de las hipotecas, tanto a las contratadas como a las futuras. Bueno, todo ello en un día en el que estamos constatando cómo la desaceleración económica ha llegado a la creación de empleo en este inicio del 2023. A la espera de conocer cómo se comportará el mercado laboral en este recién inaugurado mes de febrero, sí que conocemos que en enero el paro aumentó en casi 71.000 personas. Es llamativo que se hayan perdido casi 21.000 autónomos, la mayor pérdida de negocios en un mes de enero de la última década. Estos se quejan de que a ello no ayuda, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional. A mediados del mes de febrero pasará de los 1.000 euros mensuales actuales a los 1.080. Tampoco ve claro este incremento el economista Fernando Trías de Bes, como se lo decía esta mañana Carlos Herrera aquí en COPE.
Cada punto de subida de salario mínimo resta medio punto al crecimiento del empleo. El salario mínimo resta la creación neta de contratos, destruye contratos.
Un hombre que violó a su sobrina en Málaga es una de las últimas excarcelaciones que ha permitido la ley del solo sí es sí. Cuando está a punto de cumplirse los 4 meses desde su entrada en vigor, una treintena de agresores sexuales han podido salir de prisión gracias a su aplicación, mientras que cerca de 400 se han beneficiado en forma de rebaja de condena. Con estos mimbres, el PSOE está dispuesto a registrar una reforma de la ley mañana mismo en el Congreso de los Diputados, todo ello mientras el ala de Unida Podemos del Ejecutivo se sigue negando a esa reforma. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda y escuchamos también a Yone Belarra, que es la titular de Derechos Sociales.
Confiamos en la posibilidad de acuerdo. Hemos conocido situaciones lamentables que reabren las heridas de las víctimas. Cuando una ley tiene efectos no deseados, se corrige.
La ley solo sí es sí tiene un problema de aplicación por parte de una minoría de jueces. Trabajamos para que el Partido Socialista no ceda a esa presión del Partido Popular por volver al modelo anterior.
Pues con las dos facciones del Ejecutivo enfrentadas por esa norma, esta tarde regresará a Madrid desde Marruecos Pedro Sánchez. En un par de horas va a finalizar esa cumbre hispano-marroquí, marcada por el plantón que el rey Mohamed VI ha dado al presidente del gobierno. Y más cosas, más de 1.200.000 españoles no acuden a su puesto de trabajo y de ellos el 20% lo hace sin justificación alguna. En los últimos 10 años no ha dejado de crecer el absentismo laboral en nuestro país, aunque es cierto que con la pandemia algo se ha reducido. Y seguro te preguntas, ¿por qué? Pues sencillamente gracias al teletrabajo, que ha dado una mayor flexibilidad a las familias. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Tengo flexibilidad, tengo teletrabajo, tengo opciones de conciliación, tengo opciones para el ocio. Somos personas, las personas tienen una serie de demandas y creo imprescindible por parte de las empresas atender a esas demandas. La pandemia y la transformación digital ha hecho que las condiciones de trabajo, que el para qué nos levantamos todas las mañanas, sea completamente diferente.
Pues con la pandemia muchos trabajadores se han planteado si son buenas sus condiciones de trabajo. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente han cambiado las motivaciones para ir a trabajar. Ahora un empleado lo que busca es una empresa que le cuide. Es lo que se llama el salario emocional, Pilar.
El problema, nos dicen los expertos, es que muchos empresarios no se están dando cuenta. De hecho, España es el único país europeo que ha reducido los sistemas de teletrabajo tras lo peor de la crisis sanitaria.
Muchos trabajadores, con la vuelta presencial obligatoria, sienten que se pone en cuestión su capacidad. Si puedo hacerlo, si te lo he demostrado, déjame gestionarme.
Especialistas en el área laboral nos indican que los empresarios tienen que aprender a motivar a sus empleados. Tienen que ser mucho más flexibles y motivarlos, como decimos, para crecer.
Si un trabajador, Pilar, se siente estancado, se convierte en un riesgo para la empresa.
Hay un fenómeno ahora mismo que se llama empleados zombies, que por las circunstancias del mercado sabe que no se pueden cambiar de trabajo porque tienen determinadas obligaciones, van simplemente a las empresas a cumplir sus horas de trabajo, pero sin aportar nada más.
Y eso no está nada bien, Pilar, porque si dejas de hacer tu trabajo, obligas al de al lado a asumir la carga. Si pedimos a las empresas que sean flexibles, también hay que pedir a los trabajadores que sean responsables.
Y el trabajador, si no le gusta en la empresa donde está, en la tipología de jefes que tiene o el ambiente laboral, lo que tiene que hacer es irse, no perjudicar al resto de sus compañeros con una baja fingida.
Pues el dato te lo dábamos al inicio, más de 1.200.000 españoles no acuden a su puesto de trabajo cada día en nuestro país y de ellos el 20% lo hace sin justificación alguna. Y esto es un tema que nos afecta a todos porque el absentismo laboral conllevó en 2021 un coste bruto para el conjunto de la economía de 37.000 millones de euros, lo que supone un 3,1% del PIB. Déjame que te presente a esta hora de la tarde, a la 1:36, a María José. Ella es de Sevilla, trabaja en Madrid y desde hace 46 años es religiosa. En concreto, pertenece a la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
Lo llevo con la alegría y el agradecimiento precisamente de un compromiso de estar cercano a los pueblos rurales, aquellos dos campos de trabajo que me dio la oportunidad de conocer a tanta gente que sencillamente necesitaba eso, una mano amiga.
María José es una de los más de 44.000 consagrados que hay en España. ¿Y qué son los consagrados? Ella misma te lo explica.
Los consagrados somos hombres y mujeres llamados a seguir de una manera especial a Jesucristo, ¿no? Dejando atrás también otros proyectos que teníamos como humanos. Y al descubrir la persona de Jesús nos hemos sentido poner todo lo que somos en entender el Evangelio, ¿no?
Los consagrados, como acabas de escuchar, son aquellos que se proponen seguir más de cerca a Cristo, ya sea haciendo los votos de pobreza, obediencia y castidad, o haciendo la promesa ante un superior. Estamos hablando de religiosos y religiosas que normalmente se agrupan, pues eso, en comunidades e institutos religiosos. Pero también hay consagrados en los institutos religiosos de vida activa, las sociedades de vida apostólica, los monasterios de vida contemplativa y laicos. Sí, laicos y laicas. Y te voy a presentar a una de ellas. Se llama Mercedes y se trata de un caso bastante llamativo porque ella es virgen consagrada. Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Mercedes, tú eres una de las 200 vírgenes consagradas que hay aproximadamente en España. Cuéntanos, ajá, ¿qué es exactamente una virgen consagrada?
Bueno, pues es una de las formas de vida consagrada, como bien has dicho en el programa. De la primera, porque empieza en los tiempos apostólicos y en los primeros siglos. Y bueno, se perdió en los siglos y se ha vuelto a recuperar ahora a partir del Concilio Vaticano II. Entonces es poco conocido. A nosotras nos consagra el obispo de la diócesis. Somos diocesanas y nos ponemos al servicio, bueno, pues según el carisma de cada una. Por lo tanto, también es una vocación muy variada, porque, por ejemplo, pues yo estoy en un hospital, otra puede estar dando clase en un colegio, otra en una oficina. Bueno, muy variado, ¿no? Entonces, básicamente es eso, no vivimos en comunidad, no tenemos superior, nada más que el obispo, no tenemos fundador, fundadora, nada más que Jesucristo, y somos seculares en medio del mundo.
Mercedes, ¿qué te llevó a ser virgen consagrada? Porque lo más habitual es cuando una persona siente la llamada de Dios, es hacerse sacerdote o religioso, religiosa en tu caso. Claro. ¿Cuándo oíste hablar de vírgenes consagradas por primera vez?
Claro. A ver, lo primero, tienes que tener la llamada. Eso es lo primero, ¿no? Y cuando yo tuve, una experiencia del Señor que me pedía la vida, claro, pues me pasó lo que tú dices. Digo, bueno, pues entonces o más activa o más contemplativa, pero tendré que buscar dónde, ¿no? Y claro, yo me asomaba a diferentes formas de vida y no me veía yo en ninguna. Digo, yo me veo como más general, así como más de la Iglesia en general. Y entonces ya... Claro, esto ya hace 15 años no se conocía tanto el orden de vírgenes. Me lo dijo mi director espiritual. Entonces yo ya sí que empecé ya a asomarme al arzobispado, porque es donde nos tenemos que dirigir, claro. Porque entonces ya me explicaron, me dieron la información y ya empecé el camino, sí.
Me imagino, Mercedes, que esta pregunta te la habrán hecho infinidad de ocasiones. Pero ¿qué diferencia hay entre una virgen consagrada y una monja?
Sí, bueno, aunque hay muchas cosas comunes, que es, la llamada, lo que es una vida consagrada. Claro, una monja, si te refieres a una monja, que son las que están en los monasterios, claro, una monja está con una comunidad, que tiene una regla de vida, que tiene un fundador o una fundadora, por ejemplo, ¿no? Y nosotras, al revés, nada, nosotras de mediación tenemos lo mínimo. Tenemos la diócesis, la iglesia, la parroquia, el obispo y nada más. De estructura mínima.
Mercedes, tú ahora mismo estás llevando a cabo tu labor como virgen consagrada en un hospital de Valladolid. Allí te encargas del acompañamiento religioso desde hace 9 años. ¿Qué es lo que haces exactamente? ¿Cómo describirías tu trabajo?
Pues el hacer, lo que es hacer, pues es llevar la comunión a los enfermos, visitar... Bueno, pues si necesitan en un momento un sacramento, una unción o confesarse, pues me pongo en contacto con el sacerdote para que venga. Bueno, pues todo lo que es la dimensión espiritual religiosa de los pacientes que están ingresados. Acompañando también a familiares o al personal sanitario, pero bueno, por enfocarlo en el paciente. Eso es lo que hacemos, por describirlo, pero en realidad lo que llevamos es... el otro día lo hablamos en una reunión en la conferencia episcopal, es llevar esperanza, llevar la fe, llevar esperanza, fortalecer en la fe y escuchar, acompañar momentos muy difíciles que se viven, otras veces de alegría, alegrarnos cuando se curan y se sanan las personas, y es todo el hondón espiritual de las personas, lo que estamos tocando, lo más sagrado.
Hoy hablamos contigo, Mercedes, porque es la jornada de la vida consagrada. ¿Por qué la necesidad de un día como este?
Bueno, pues ahora hay días de todo, ¿no? Vamos a tener también nosotros uno. Bueno, primero yo creo para concienciación, ¿no? Bueno, pues saber que estamos ahí, que existimos, que hay esa posibilidad también dentro de la vida, que Dios puede llamar. Y que somos una forma de vida, un estado en la Iglesia. Y luego también pues para que todo el pueblo de Dios ore por nosotros, que también lo necesitamos.
El número de vocaciones religiosas está descendiendo constantemente. Sin embargo, cada vez hay más vírgenes consagradas. ¿A qué se debe, Mercedes?
Sí, vamos, no es un crecimiento exponencial ahí, pero sí que es verdad que poco a poco, todos los años de consagraciones en diferentes diócesis. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que si el Espíritu Santo lo ha suscitado otra vez, está recuperado esta forma de vida antigua, pero bueno, nueva, pues quizás es porque culturalmente en el mundo, socialmente, como estamos viviendo, yo creo que encajamos muy bien, ¿no? Antiguamente, hace unos años, pues una mujer independiente viviendo sola, pues es impensable, ¿no? Pues tenía que vivir en comunidad, ahora no, ¿no? Entonces, yo creo que los tiempos lo reclama y por eso el Espíritu Santo lo ha suscitado otra vez.
Pues Mercedes Luján, virgen consagrada de la Archidiócesis de Valladolid, gracias por acercarnos a esta figura desconocida. Y felicidades por esta jornada de la vida consagrada que se celebra hoy, 2 de febrero.
Muchas gracias,
Mercedes.
Muy unidas. Adiós.
Pues a esta hora, a la 1:43, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras del Papa durante su viaje apostólico en la República Democrática del Congo. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? A veces parece como si nuestra famosa aldea global estuviese más ciega y sorda que nunca. Ciega y sorda, por ejemplo, frente a las atrocidades que flagelan desde hace décadas a la región sudoriental de la República Democrática del Congo. Ayer el Papa se encontró cara a cara con una representación de sus innumerables víctimas. A cada familia en luto o desplazada a causa de poblaciones incendiadas y otros crímenes de guerra, a los sobrevivientes de agresiones sexuales, a cada niño y adulto herido, les digo: estoy con ustedes, quisiera traerles la caricia de Dios. Mientras los violentos los tratan como objetos, la Iglesia está y estará siempre de vuestra parte. Dios los ama y no se ha olvidado de ustedes, pero que también los hombres se acuerden de ustedes, dijo Francisco. Ojalá nos acordemos hoy nosotros, la sociedad española y nuestra Iglesia, que ofreció el tributo de sangre de 4 religiosos maristas que trabajaban en el campo de refugiados de Nyamirangwe en 1996. Si el Papa ha podido hablar de esta manera sin que sus palabras suenen huecas o como un mero voluntarismo, es porque a lo largo de los años, en medio de violencias indecibles, la Iglesia ha estado allí. Y cuando todos escapaban presos de un pánico comprensible, ella ha permanecido en medio del volcán pagando un altísimo precio. De esto no habla hoy casi nadie. La vibrante denuncia de Francisco de ese pantano de violencia indescriptible, entretejida de intereses económicos, de codicia, de lucha por el poder y por los recursos minerales, apenas encuentra hoy hueco en una esquina de los grandes medios internacionales. Sin embargo, muchos siguen sembrando allí la semilla de la paz, aunque los frutos solo los vean las generaciones futuras. Como ha dicho Francisco, sembrar el bien hace bien y regala a cada día su razón. Si hay una esperanza para ese rincón telúrico de nuestro mundo, y la hay, es que muchos hombres y mujeres permanecen allí viviendo el Evangelio contra viento y marea.
Pues está de moda lo de los viajes sorpresa. Se basan en un precio cerrado y un destino que es una incógnita hasta 48 horas antes de la salida. Son los dos ingredientes que han popularizado este tipo de viajes. Te lo dan todo servido y dejas que te elijan el destino a cambio de que ese viaje pues sea mucho más económico. Es decir, que te ahorras un dinerillo. Otros, en cambio, prefieren lo clásico, sin sorpresas. Planifican las vacaciones con tiempo. Y los hay incluso que ya han reservado esas vacaciones de verano aprovechando los descuentos que podemos encontrar ahora en invierno. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Estás pensando ya en tus vacaciones? ¿Has mirado o incluso contratado ya algún destino para viajar? ¿Has encontrado una buena oferta? ¿O eres de los que dejan las vacaciones, el destino, el viaje, la organización hasta el último momento? ¿A dónde te gustaría ir este verano? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar una nota de voz como han hecho ya desde Zaragoza, Anica, y también Manuel, de Sevilla.
Aquí en Zaragoza tenemos el puente de San Valero ya pasado y el de la 5 marzada, del 5 de marzo. Así que yo me he apuntado a sendos viajes, a Vitoria, a Burgos y a diferentes visitas de románicos. No me pierdo nada.
Yo no estoy pensando ahora en vacaciones, la verdad. Y a ver, en el último momento, ¿a dónde se puede ir? A mí me gustaría Escocia, a ver los castillos. Pero vamos, hay muchos sitios también para poder ir.
Buah, hay tantos destinos, ¿verdad?, que a todos nos gustaría visitar. Pues mira, si te pones ahora a organizar tu viaje, vas a una agencia, por internet, plataformas, seguro que vas a encontrar ofertas porque, bueno, nosotros lo hemos hecho y hemos encontrado descuentos bastante interesantes. ¿Estás pensando ya en tus vacaciones? ¿Has mirado ese viaje o incluso lo has contratado? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Alucinas.
Hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida.
Es un misterio en qué momento empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la Edad del Hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con estas temperaturas tan bajas que estamos teniendo estos días, resulta complicado hablarte de incendios, pero te recuerdo que en 2022 ardieron en España 310.000 hectáreas, el peor año del siglo en cuanto a estos desastres naturales. Por eso te quiero hablar de un prototipo de robot que han diseñado y desarrollado investigadores de las universidades Rey Juan Carlos y Autónoma de Madrid para intervenir en situaciones de emergencia, como en el caso de los fuegos, ya sea forestales o también, por ejemplo, en edificios, y conseguir información en tiempo real para los equipos de rescate y los bomberos. Este robot consigue detectar obstáculos, localizar los focos y permite también calcular las rutas más rápidas y seguras. Nos lo cuenta COPE Cristina Rodríguez, profesora titular del área de tecnología electrónica de la Rey Juan Carlos.
Con ese recorrido que hace el robot, se hace un registro de todo lo que está ocurriendo por las diferentes estancias por las que va avanzando. ¿Qué hace esto? Complementar la información de las balizas que están en un sitio fijo, porque el robot se va moviendo. Entonces, así, esa información se manda y desde el panel informativo, pues los bomberos pueden ver información estática y la del propio robot. Y con eso se puede detectar que en ciertos puntos hay focos que son asociados con la energía.
De esta forma se pueden anticipar ciertos peligros presentes en el escenario y estimar los tiempos de intervención, una ayuda fundamental para los equipos de rescate. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora te cuento más cosas que te interesan, pero es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque precaución en la salida en la A6 a la altura del plantío por unas obras que están complicando el tráfico en esta salida. También en la M40, intensos ya el tramo de Coslada en sentido 2.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que nadie calle tu verdad. Que nadie te ahogue el corazón. Que nadie te haga más llorar. Hundiéndote en silencio. Que nadie te obligue a
Y como te venimos contando toda la mañana, el paro ha subido en la Comunidad de Madrid un 3,74% durante el mes de enero. Eso significa que hay 11.140 personas más con grandes dificultades para llegar a fin de mes. La solución pasa por recurrir a expertos que te ayuden a gestionar tus deudas. Expertos como Grupos Eneas, que se dedica a solucionar situaciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, a autónomos y particulares. Además,
Grupo Seneas, ya sabes que da soluciones financieras que van desde los 10.000 euros hasta los 6 millones de euros. Y María Pérez es responsable del Departamento Jurídico del Grupo Seneas. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues cuéntanos cómo puedes, o recuérdanos, los productos que trabajáis en Grupo Seneas.
Pues mira, Mónica, en Grupo Seneas gestionamos todo tipo de productos financieros, como bien tú has señalado, para particulares, autónomos o empresa. Tramitamos todo tipo de hipotecas para comprar casa, cambio de casa, reforma, reagrupación de deudas con o sin ASMED, para la obtención de liquidez, para los el pago de los gastos impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas, etcétera, etcétera.
Uh-huh. ¿Qué importes podéis gestionar en Grupo Seneas?
Pues mira, Mónica, podemos tramitar operaciones que oscilan desde los 10.000 euros hasta los 6 millones, tratándose de persona física, y hasta los 30 millones de euros si se trata de una persona jurídica.
Bueno, que la horquilla es muy muy amplia, como vemos.
Sí.
María, en el caso de estar en algún registro de morosidad, ¿es posible acceder a financiación?
Pues, Mónica, si bien es cierto que en un primer momento podríamos pensar que esto va a impedir acceder a la financiación, a través de nuestra hipoteca liquidez, en la que solo se requiere ser propietario de un inmueble, sí es posible acceder a financiación. Esto permite salir de los registros de morosidad y salir adelante en una situación complicada.
Uh-huh. Y en relación precisamente a esto último, ¿puedes decirnos para qué se puede utilizar este tipo de hipoteca en el caso de una empresa o autónomo?
Pues mira, Mónica, quiero destacar que puede funcionar como una póliza de crédito en la que se liquidan intereses anualmente y no se devengan pagos mensuales. Además, las empresas y autónomos que nos solicitan este producto lo suelen utilizar para la obtención de liquidez para sus propios pagos, para el pago de deudas con la Seguridad Social, con Hacienda, para el pago de embargos, para el pago de nóminas atrasadas, para el pago de deudas con proveedores, para la adquisición de maquinaria, para inversión, para inversiones de la empresa o emprender una nueva línea de negocio, para la cancelación de subastas, para reagrupar deudas de la empresa. Destacar la versatilidad de este producto, dada la multitud de finalidades para las que se puede utilizar el mismo.
Muchas.
Por último, señalar, Mónica, que como siempre digo, cada financiación es única y por tanto sus peculiaridades van a determinar el condicionado particular de la misma.
Claro, así que lo mejor es que los oyentes que estén interesados, ¿verdad?, se pongan en contacto con vosotros. ¿Dónde encontramos a Seneas?
Pues Mónica, toda la información relativa a nuestro grupo se puede encontrar en nuestra web www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupo Seneas. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias, Mónica.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison, el musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Viaja 3.400 años atrás. Camina dentro de la tumba de Tutankamón en una experiencia inmersiva única. Y descubre los secretos del antiguo Egipto. Tutankamón. La exposición inmersiva en Matadero, Madrid. Compra tu entrada o regala la experiencia en madridartesdigitales.com. Único centro permanente en Madrid de exposiciones inmersivas.
¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus 8 restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, vamos a saber ahora por dónde pasa la actualidad de Madrid en este jueves 2 de febrero. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues una vez que ya hemos cerrado el culebrón Villacís de momento y hemos tenido junta de gobierno en Cibeles, todo normal, todo cordial, quedan 4 meses de gobierno de coalición. Hasta el domingo tiene Villacís para presentar su precandidatura como candidata al Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos y también repasar lo que ha sido el primer pleno de 2023 en la Asamblea, que hemos cambiado de año, pero el tono bronco y tenso entre la oposición Isabel Díaz Ayuso continúa. Pues como más o menos tenemos cerrado este asunto y no tenemos acuerdo de la huelga sanitaria, vamos a contar otras historias interesantes. Por ejemplo, hemos estado con Trinidad, una señora de 75 años que se ha sacado una extensión universitaria, una especie de carrera adaptada para mayores en humanidades. Claro. Ella no tenía ningún estudio previo, tan solo alguno de puericultura porque tuvo muchos hijos, pero mira, a sus 75 años ponerse a estudiar. Vamos, no me pongo yo a 75 años a estudiar. No sé si voy a llegar a los 75, eso para empezar, como para ponerme a estudiar. Y también vamos a hablar de COVID, porque vamos a repasar hacía mucho tiempo los datos de COVID de Madrid. Hemos llegado a la cifra más baja de ingresados desde el inicio de la pandemia. Y aprovechando esto, vamos a hablar de un estudio de varias universidades y centros de investigación madrileños en los que dice que el envejecimiento prematuro puede ser causa de que hayas pasado COVID.
Todo muy interesante.
Así que las arrugas tuyas que tienes ya sabes de qué son.
Vamos, lo sabía yo ya antes. En fin, Álvaro, que luego os escuchamos. Gracias. Seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.